Hola, buen día. Soy Libushka y este canal está pensado para fortalecernos en la fe, para mantenernos firmes en medio de este mundo tan acelerado, hacer un tiempo para realmente darnos cuenta que podemos vivir por fe y no por vista. Este tiempo es para eso, un recordatorio de acercarnos a las cosas de Dios para poder avanzar en el reino, para poder adelantar, para poder ensanchar, no quedarnos nada más en ideas, sino en acción. Ahorita estamos estudiando el libro de Hechos de una manera cronológica, entreverando las cartas de los apóstoles, y hoy estamos leyendo 1 Corintios capítulo 6, donde Pablo le sigue hablando a los corintios de, pues básicamente lo que se ha tratado en la carta, ¿no? Los corintios tenían una vida bastante disipada porque su cultura era así, era en Grecia, entonces en ese entonces, en todo lo grecorromano, toda esta cultura que vivían, pues una cultura muy liberal, muy disipada, y Pablo los viene como a acercar a lo que Dios quería para ellos, ¿no? Que es la santidad, que es lo mismito exactamente que Dios sigue queriendo para nosotros hoy en día. Y Pablo como que les llega a aclarar todo esto, les empieza a decir, no, miren, se están desviando, están yéndose por otro lado, es de esta otra manera como tenemos que vivir. Y tiene tantas cosas que detallar Pablo, ¿no? En esta carta. En este caso, al parecer había pleitos entre los hermanos, estaban pues discutiendo y había pleitos, ¿no? Pero pleitos como que yo creo que graves, porque había tantos pleitos tan graves que se los llevaron a juicio, a un juzgado, ¿no? Y en ese juzgado, pues Pablo estaba muy atacado porque dice, ¿cómo es posible que hayan dejado que este pleito se escale tanto? O sea, ustedes lo tendrían que dejar que poder resolver entre ustedes. ¿Cómo es posible que van y ventilan estas discordias entre hermanos con gente que ni siquiera es de la iglesia? ¿Cómo puede ser que no lo solucionen ustedes, sino que tengan que buscar a alguien que ni va a saber tampoco, ¿no? Y entonces les dice así, les dice, en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor que los defrauden? Lejos de eso, ustedes son los que defraudan y cometen injusticias, y conste que se trata de sus hermanos. Pero ¿Quién en su sano juicio quisiera soportar la injusticia o dejar que los defrauden, ¿no? ¿Cómo pudiera? Aquí es lo que dice, ¿no sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Como que, ¿por qué me gustaría que me defraudaran, ¿no? ¿O por qué me gustaría que me hicieran injusticias y tenerlas que soportar? ¿En qué tendría yo que estar pensando que no me pareciera gravoso? ¿Cómo puede ser? Y vamos a seguir leyendo un poquito más. Dice, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y eso eran algunos de ustedes, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo por el Espíritu de Dios nuestro Señor. Y pareciera como que hay algún gran espacio entre estos dos versículos, ¿no? Entre que dice, ¿no sería mejor dejar que los defrauden? Y luego, ¿no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los que hacen tal, ni los que hacen tal otra cosa, ni todos esos no heredarán el reino de Dios. Y entonces, como que aquí Pablo pareciera que está cambiando de tema, y básicamente lo está cambiando del tema. Él está haciendo dos temas bien separados, ¿no? Uno, lo que pasa aquí en la tierra. Aquí en la tierra te pueden defraudar, puedes defraudar, puedes ser adúltero, puedes ser homosexual, puedes ser idólatra, puedes ser calumniador. Puedes hacer todas estas cosas, ¿no? Todas estas cosas se pueden hacer aquí en la tierra. Puedes defraudar o que te defrauden. Pero luego, luego sigue otra continuación que también pareciera que está cambiando completamente de tema. Dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejará que nada me domine. Pero no dejaré que nada me domine. Pareciera que son como bloques, como frases sueltas, dispersas, que nada tienen que ver como entre sí, ¿no? Pareciera que no se conecta. Sin embargo, está como poniendo aquí estas dos partes. Hay una parte donde puedes vivir bajo tus reglas, bajo tus directrices, con lo que tú quieras, pero no te conviene. Pero no todo te conviene. Básicamente, sí puedes hacer lo que quieras. Sí puedes mandar a juicio a tu hermano. Sí puedes ser idólatra. Sí puedes hacer todas estas cosas, ¿no? Pero no todo te conviene. ¿De qué puedes? Claro que puedes. Pero no te conviene. Y luego viene otra frase. Luego, luego, después de esos capítulos, de esos versículos, que igual parece que no tiene nada que ver. Dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Parece como que ya se salió de tema. ¿Qué tiene que ver con el estómago? ¿Qué tiene que ver todas estas cosas, no? ¿Por qué está hablando de todas estas cosas, Pablo? Y me pongo a pensar, a ver, ¿qué tiene que ver? ¿Por qué es una frase tan random aquí, no? Tan aleatoria. ¿Qué tiene que ver lo del estómago? ¿Y qué más necesidad que los alimentos? O sea, como que todas las necesidades del hombre son como básicamente bastante creadas, ¿no? La marca de la ropa que usamos, o si necesitamos o no necesitamos coche. Es más, hay gente que no tiene ni casa, que son homeless y aún así permanecen vivos. Hay gente que no tiene ni ropa, ya no digas de marca. Hay algunas personas que no tienen teléfono, que no tienen computadora. Con todo, sin podemos sobrevivir bajo muchísimas circunstancias difíciles, pero sin alimento, eso sí que está en chino. Yo creo que es la única necesidad no creada del ser humano. Todo lo demás básicamente es creado. Podemos vivir sin casa, sin ropa, es más, hasta sin amor podríamos vivir en todo caso, pero sin alimento, como dice mi papá, un chiste, ¿no? Que todo mundo puede dejar de comer. Y ya cuando te vas acostumbrando, te mueres. Y es que sí, no se puede dejar de comer. Esa sí es una necesidad real del ser humano, ¿no? Y dice aquí, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, y Dios los destruirá a ambos. Voy a quitar de esta frase todo lo de la mitad y solo voy a dejar el principio y el final. Dice, todo me está permitido y Dios los destruirá a ambos. Y es que así es. Todo al final no va a tener ningún chiste, ningún caso. Todo lo que hagamos realmente, todo lo que consigamos, todo lo que demandemos, todo lo que juzguemos, todos nuestros afanes al final no van a haber valido nada. Se van a acabar destruyendo, no tienen importancia, no es lo que estamos aquí en este mundo para hacer. Entonces, por eso Pablo les está diciendo con toda claridad, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Así es, pero Dios los destruirá a ambos. Da igual nuestras mayores necesidades, como es el comer, igual van a dar. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros como lograr las cosas nada más porque las demandamos ante un juzgado en vez de desbaratar el pleito, por ejemplo? ¿O de qué nos sirve a nosotros la inmoralidad sexual si nos va a durar unos años de vida nada más? En todo caso que funcione bien, ¿no? Pero bueno, nos va a durar una temporadita porque la vida es muy corta y es lo que nos dice Pablo aquí, es que no les conviene, sí pueden, de que pueden, pueden, pero no les conviene porque todo al final se va a acabar en destrucción, se va a caer, este cuerpo se va a acabar muriendo, se va a acabar haciendo polvo, va a acabar en la tumba. Y todas tus pasiones grandísimas y espectaculares que tú tenías, que te dirigieron tu vida y que lograron, cualquier cosa exitosa que pudiéramos lograr en la vida a base de estafas, por ejemplo, de todos modos no nos va a llevar a nada bueno. Y es lo que dice Pablo aquí, ¿no? El cuerpo no es para la inmoralidad sexual, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y dice, ¿no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo mismo? Dice, tenemos que tener cuidado con esto. ¿Acaso no saben? Esto dice al final, el último versículo. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Y este versículo está como para aprendérnoslo de memoria, porque es bien importante saber que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es que además nos sirve este pensamiento para dos cosas. Una, para evitar irnos hacia lo malo, porque decimos, no puedo, porque el Espíritu de Dios vive en mí, ¿cómo me voy a ir para lo malo, no? ¿Cómo me voy a dejar dominar por este coraje que traigo, por ejemplo? ¿Cómo me voy a dejar, llevar por una pasión? Cosas así, nos da fuerza, ¿no? En momentos de dificultad. Pero por otro lado también nos da fuerza el hecho de saber que Dios está en mí. ¿Saben el poder y la fuerza que eso conlleva? Entonces aquí nos podemos tomar de estos versículos de estas dos maneras. No me voy a dejar dominar porque sí puedo, pero no me conviene. Y también porque el Espíritu de Dios está en mí, puedo lograr todo lo que yo quiera porque el Espíritu de Dios está en mí, y salga lo que salga, Dios lo va a transformar en algo bueno porque amo a Dios y porque Dios no me va a dejar abajo, porque Dios me va a ayudar, me va a acompañar, me va a fortalecer en toda circunstancia, siempre y cuando estemos nosotros dejándole en un templo limpio, ¿no? Que estemos tratando de mantener un templo que es nuestro cuerpo, que es nosotros, estarlo purificando, santificando, guardando, buscando estar con la presencia de Dios en nosotros, ¿no? Y eso es la fuerza que nos va a poder dar el saber que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Pero para eso es requisito indispensable saber que todo me está permitido, pero no todo me conviene. Tengo que aprender a poner mis ojos en las cosas de Dios y no en las mías de ahorita. No dejarme llevar por lo que ahorita quiero, por mis pasiones, sino realmente saber que todas las cosas se van a acabar. Todo lo que haya logrado dejé mi vida, dejé a mi familia por estar persiguiendo, no sé, cualquier cosa, ¿no? Cualquier sueño de quiero lograr algo y entonces no estoy poniendo atención a todas las cosas que realmente van a permanecer, ¿no? Las cosas materiales, las cosas apasionales, todo eso se va a acabar. Y lo único que va a quedar es las cosas que hicimos bien para Dios. Entonces tenemos que nosotros aprender a ir por la vida sabiendo, aprendiendo a discernir esto, no como los corintios que nada más decían, ay, da igual, me voy a seguir con toda esta cultura que pues ya estoy metido aquí. No, tenemos que aprender a separar y a vivir pensando en las cosas que vienen. Como siempre, para tomar una decisión, ¿no? Yo he tenido que aprender a cómo se toman las decisiones, porque no soy una persona que sea fácil para mí tomar decisiones, ¿no? Y una de las maneras más fáciles que he encontrado es pensar hacia dónde me va a derivar una decisión o la otra. Ver como a futuro, ¿no? Si lo que decida ahorita, ¿cómo me va a ir en 3 años o en 6 meses o en 5 años? Depende de la decisión que haya que tomar, ¿no? O en 10 años. Bueno, aquí Pablo la está alargando. Cuando necesites tomar una decisión, piensa en la eternidad. Piensa, ¿qué va a pasar con esta decisión? ¿Realmente vale la pena que me vaya con el galán con el que me encontré el otro día? Y dejar a mi familia, por ejemplo, estoy poniendo un caso extremo, espero, pero más o menos así van las cosas, ¿no? ¿Vale la pena realmente en todo caso que funcione, vale la pena unos años de felicidad, suponiendo que realmente lleve eso la felicidad? ¿Vale la pena unos años de felicidad o con la estafa, no? ¿Vale la pena llevarme este dinero nada más por una casa más grande, en todo caso? Aquí nos pone Pablo, no, da igual, o sea, las necesidades más grandes del ser humano, que es la alimentación, realmente cómo conseguir comida es lo más primordial, aún eso se va a acabar. Se va a acabar, no importa, da igual, más te vale, híjoles, aquí regreso a los primeros versículos, que está bien fuerte, ¿no? ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Hasta eso, dice Pablo, da igual, o sea, mejor que te defrauden a quedar mal con Dios. Mejor que te hagan injusticias a que tengas que rendir cuentas por eso cuando llegue tu momento. Como que nos pone a sopesar, ok, ¿qué es lo importante en la vida, no? ¿Qué vale la pena? Es bastante, bastante profundo este tema. Si estamos leyéndolo así por encimita, pues no tanto, pero ya si nos ponemos a pensar en nuestro día a día, entonces se pone tremendo, porque de lo que estoy haciendo, ¿cuáles son las cosas que realmente convienen para la vida eterna? De lo que estoy haciendo, ¿qué puedo sacar? ¿Qué puedo sumar? ¿Qué puedo tomar en consideración? ¿Qué sí puedo hacer, pero que no me está conviniendo? Tenemos que plantearnos todas las cosas que hacemos de una manera eterna, y esta es la enseñanza de esta carta, ¿no? Igual todo va a acabar. Entonces hagamos las cosas para cuando llegue el momento de dar cuentas, de cuando llegue el momento de Dios, donde nos encontremos con Dios, poder decir, aquí traigo estas cosas, son buenas, son cosas de Dios, son y les dejo con el último versículo de esta carta, dice, fueron comprados por un precio, por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios, que todo lo que hagamos pueda glorificar a Dios, con todo lo que hagamos. Y oramos, Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias porque tenemos aquí bien claras cuáles son nuestro camino de vida. Tenemos bien claro qué es lo que tenemos que hacer. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos ayudes, que tú nos aclares, Señor. Yo te pido en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo esté aquí guiando esta oración. Yo te pido por cada una de estas mujeres que está oyendo esto. Te pido que realmente estemos acercándonos a ti, mi Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y yo te pido en el nombre de Jesús que tú nos reveles todas estas cosas. Te pido mucho, mucho, mucho que nos enseñes a ver las cosas a la luz de la eternidad, no a la luz de estos pocos años que tenemos aquí en la tierra, sino realmente, realmente que podamos vivir de una manera íntegra para ti, de una manera pura, de una manera que te honre, que te dé gloria, Señor. Te doy gracias porque tú nos has comprado por un precio. Tú realmente nos has expresado, nos has enseñado cuánto nos amas y el cariño que quieres que nos tengamos también entre nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús que podamos realmente entender esto con el fondo de nuestro corazón. Y te doy gracias por todo lo que estás haciendo en nosotros. Te pido porque tu Espíritu Santo esté viviendo tranquila y felizmente en nuestro cuerpo, que realmente seamos un lugar puro para el Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.